Esa canción nos ha ayudado por este día que les pedimos que los que querían el bautismo en el Espíritu Santo, que no faltaran esta noche. Ha habido problemas con la lluvia que llega. Nunca había oído eso, pero los tiempos han cambiado. La lluvia llega a las 6 de la tarde. Digo, pues viene en avión. Sí, porque así es que están diciendo. Bueno, entonces estamos aquí, los fuertes, los valientes, los que no tenemos con lluvia ni con nada. Aleluya, aleluya. El Señor necesita o quiere, y como deseamos agradarle, es una noche especial. Es una noche que cada uno de los que estamos aquí tiene que volverse niño. No me digan como Nicodemo. Yo sé que no puedo entrar en el vientre de mi madre. No, no, ustedes no van a entrar en el vientre de nadie. Pero sí van a creer todo lo que Él dice. Entonces, con ese Espíritu Santo en ustedes, Él va a hacer que todo lo entiendan y que anhelen y le den gracias, porque ha pensado siempre tanto en nosotros que nos ha equipado. Nos ha equipado tan bien que quiere que todo en nosotros cambie. Aleluya. ¿Por qué? Porque depositamos nuestros problemas en Él. ¿Y quién va a cuidar? Él. ¿A través de quién? De su Espíritu. El que lo ayudó aquí en la tierra. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad que está aquí esta noche. No lo vemos, pero sentimos su presencia. Él está ahí, loco por moverse. Loco por transformar vidas. Locos por poder usar a cada uno de los que estamos aquí. Aleluya. Por eso vamos a hablar del bautismo en el Espíritu. Creemos que el que no lo tiene va a tener la dicha de que después que se haga toda, que desmenucemos todo lo del bautismo en el Espíritu, pues lo reciban. Pues lo reciban. Porque lo necesitamos. Nos vamos a ir a una cita que la hemos meditado mucho. ¿Por qué la cita que nos abre el entendimiento y el Espíritu la toma? Y al tomarla nos damos cuenta de que sí, que tiene que ser así. Y estar dispuesto a hacer todo lo que dice la palabra. En Juan 7, versículo 38, en la página 11:16, oh santo, dice lo siguiente. Jesús está en la página 11:16. Jesús está en el último día de la fiesta. Le toca hablar. Entonces, Jesucristo, sabiendo que le está hablando a un pueblo que pronto será de él, un pueblo donde la inmensa mayoría, al estar con Jesucristo tanto tiempo y hablar nada más que las buenas nuevas, oiga, quieren seguir con él. Pero Jesucristo en ese momento, vamos a leer aquí algo de por qué no podía hacer más nada. Dice, en el último día, en el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Oye, eso ya lo hemos hecho. El que viene a mí, el que tiene hambre y sed, el que no soporta la vida, el que por fin se va a dar cuenta que yo lo he llamado. Él no hace acepción de personas, él llama a todos. Está en que las personas le respondan, estén dispuestos a hacer lo que él dice. Entonces, dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Qué va a pasar el que lo haga? Ahí no dice, pero se lo voy a decir a ustedes. Porque hay una diferencia en estos dos versículos. Uno habla de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, recibir la salvación y todo lo que Él tiene para que more en nuestro espíritu. Pero tiene otro significado. Vamos a ver ahora este que Él dice, el primero, el que tenga sed que venga a mí. Usted vino a Él, yo vine a Él y todos los que estamos aquí vinimos a Él. ¿Qué bebimos? Símbolo del Espíritu Santo es el agua. Dice, si me recibes, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu Santo viene a morar a ti. Y viene siendo como una fuente. ¿Pueden ustedes acordarse de la fuente de la feria? Que echaba unos chorros así para arriba y aquello era precioso. Bueno, pues una fuente va a ser el Espíritu. Una fuente que esa fuente de agua salta para vida eterna. ¿Qué significa? Que al aceptar a Jesucristo va a venir la unción sobre nosotros, la manifestación de Dios que nos trae el Espíritu Santo, la salvación, con todo lo que tiene Jesucristo. Entonces ya nosotros somos ciudadanos del cielo, ya nosotros somos hijos del Padre Celestial. Ya Jesucristo va a ser nuestro Señor, porque nos va a dar todo lo que Él tiene para beneficio nuestro, para beneficio nuestro. Va a ser de nosotros una criatura nueva, porque el Espíritu va a venir a nuestro espíritu y va a cambiarlo todo, va a cambiarlo todo. Toma eso, lo cambió en ti. Entonces, estamos salvos, seguimos con Él, pero el milagro grande que sucede es, al venir el Espíritu Santo a nuestro espíritu, la Biblia dice que nacemos de nuevo. ¿Y qué es lo que nace de nuevo? No es el cuerpo se queda igual. Lo que nace es que nuestro espíritu estaba muerto. Y al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, aleluya, pasa el milagro mayor. El Espíritu viene, entra a nuestro espíritu, y al entrar a nuestro espíritu, nos hace criaturas nuevas. Ese Espíritu de nosotros y el Espíritu Santo hacen esto. No trate de separarlo, porque es difícil. Tómalo hoy para ti. Esto. Eso no te lo quita hombre alguno en la tierra. Entonces ya tú estás sellado por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces comienzas a tener una relación personal. Y está hermoso. Y sigues tu vida. Y es como unos recién casados que comienzan a disfrutar de una vida hermosa. Pues en lo espiritual te pasa eso con el Señor, o debe pasarte. Si no te está pasando, búscalo, 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 porque Él vive en ti. Y está deseoso que comprendamos que estamos sellados con el Espíritu Santo, nuestro espíritu. ¿Ok? Eso fue lo que dijo Jesucristo al decir, si tienen sed, vengan a mí y beban. Amén. Pero, dice después, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, ya creíste en Él, ya sabes que está dentro de ti, ya tienes una relación con Él. Pues dice, a ti que estás así, de ti brotarán ríos de agua viva. Brotarán ríos de agua viva. Te voy a dar la llenura del Espíritu, porque no te tengo en la tierra solamente para que tengamos esa relación y para que tú recibas la salvación. Yo te tengo en la tierra para que seas mi testigo. Y para que seas mi testigo, necesitas el bautismo en el Espíritu. ¿Eso es necesario? La vida del cristiano, al servirle al Señor, oiga, va cambiando. Pero usted se va equipando para que otros reciban la salvación y usted sea ese instrumento de Dios aquí en la tierra. Esta noche, el que no lo tenga, yo lo exhorto a que lo reciba. Que venga como un niño chiquito, haciendo ver que, claro, usted lo tiene como Señor, pero usted quiere servirle. Usted quiere que ese mundo pecador lo reciba y Él lo va a capacitar con la llenura del Espíritu. ¿Entendieron? Amén. Aquí dice, con esto, con esos dos ejemplos que pone Jesús, se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Se necesitaba. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Él ya habla de lo que ellos van a tener, porque él todavía no había resucitado, no había muerto ni siquiera, no había resucitado. Pero los que estamos aquí, aleluya, somos diferentes, ¿por qué? Porque ya Él pagó el precio, ya Él está sentado a la derecha del Padre, y Él casi está por venir en las nubes. Entonces, el pueblo de Dios necesita con urgencia el bautismo en el Espíritu. Cuando recibimos a Jesucristo, ya se lo he dicho mucho, ustedes lo saben, oiga, lo más grande que nos puede dar el Señor es su naturaleza, porque la naturaleza que teníamos era una naturaleza pecaminosa, y nos da la naturaleza de Él. Pero tú te preguntarás, ¿y qué es la naturaleza? ¿Qué? La naturaleza de Dios es amor. Óiganlo bien, pueblo de Dios, no podemos fallar. Tenemos en nosotros la naturaleza de Dios, que es amor. Por eso, como les digo siempre, cuando se te acerca un pecador, oye, regocíjate y canta. Dale el amor de Dios, porque en el cielo está el Señor pendiente de lo que tú vas a hacer con ese pecador. ¿Cómo le vas a hablar a ese pecador? ¿Lo vas a besar? ¿Lo vas a abrazar? ¡Ay, no! Si es un drogadicto perdido. ¡Ay, santo! ¡Ay, no! Si está sucio y sudado. Oiga, a usted no le importa nada. A usted le importa que esa criatura va a hacer lo que usted hizo un día, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, se lo diré mil veces, no puede usted recibirlo diciéndole, estás condenado. Oiga, eso duele. Hasta que a usted no le duele el corazón. Cuando usted vea cómo tratan a un pecador, oiga, la naturaleza de Dios, que es amor, no está funcionando en usted. Me perdonan, pero es así. Hay que tener hambre y sed por los pecadores. Hay que ponerle las cosas como son. No es que sean fáciles, es hacerle ver el amor que el Señor nos tiene, que nos ha dado todo lo de Él. Eso es grande. Esa es su naturaleza. Oiga, pero otra de las grandes noticias es que usted va a tener siempre vida eterna. Oiga, usted no va. Puede ser que nos entierren, ¿verdad? Oiga, pero un día ese cuerpo va a salir ahí glorioso. Y el Espíritu se va con el Señor. Y no muere nuestro espíritu. Buenas nuevas. Anhelo del bautismo en el Espíritu. Hoy, Le dicen al Señor, es que Señor, es que quiero el bautismo en el Espíritu. Es que quiero el bautismo en el Espíritu. Aleluya. Que ya lo deseen. Esta mañana percibía yo cosas. Ay, me sentía como una palomita. Así, quería volar. Y sentía que nada, que no tenía fuerzas. Porque era tan hermoso lo que estaba recibiendo. Y eso mismo tiene el Señor hoy para ti. Tu corazón que se abra de par en par. Para que el Espíritu pueda hacer esta noche la obra que soñó contigo. Entonces ya vemos que sí se necesita para ser testigo. Entonces te dice el Señor, sí, vivan en el Espíritu. Vivan en el Espíritu. Eso lo vemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, en la página 1279. Búscalo. 1279. El título es Vivamos en el Espíritu. Sin el bautismo en el Espíritu, no puedes vivir en él. No puedes. Te hace falta más Espíritu, que es lo que te va a dar el Señor hoy, si no lo tienes. Y dice Juan, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Aquí casi te está diciendo, ya no haga las cosas por ti. Pregúntale siempre al Espíritu, porque el Espíritu no te va a defraudar y el Espíritu te va a decir las cosas como son. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo tú vas a saber si el que te habla hoy, que hay tanta gente metida en tantas cosas que no son, y se te acercan, y tú los ves que están intelectualmente tan llenos, y hablan tan bien, oye, que tú te animas, ay, me encontré con un hermanito, qué bueno, vamos a hablar de Jesucristo? Ojo, dice, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, ese es de Dios. No siga la conversación. Oiga, por favor, entonces, ¿usted cree que Jesucristo vino a la tierra tomando carne? ¿Se hizo hombre? No, Jesucristo, un gran profeta, un hombre bueno. Bueno, ok, está bien. Ya tú sabes que ya con ese no tiene lo que tú tienes. ¿Entendieron? ¿Qué espíritu tiene? Que no reconoce a Jesús, no es de Dios. ¿Sino de quién? Del anticristo. Pero el anticristo no ha venido. Vamos a seguir leyendo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. El anticristo está en el mundo. Lo que pasa que no se puede manifestar como después se va a manifestar. Pero está en el mundo. Todo ese espíritu que va en contra de Dios es el espíritu del anticristo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Amén. Ya tienes que estar plenamente confiado en que hay que vivir en el Espíritu. Aleluya. En los Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a ver los ejemplos de este bautismo en el Espíritu. Pero, ¿por qué vivir en el Espíritu? ¿Qué sé yo lo que es el Espíritu? Eso lo han inventado ahora. Yo estuve muchísimos años sin saber del espíritu. Y ahora es espíritu y espíritu y espíritu. Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, en la página 1238. Aleluya. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, la página 1238. Y nos dice Pablo que Dios mismo, el Dios de paz, oye, ese Dios es bueno, ese Dios no tiene nada malo, el Dios de paz, y ya tú te animas, porque eso es lo que hace falta, la paz. El Dios de paz lo santifica a ustedes por completo. ¿Y cómo nos santifica todo por completo? ¿Quiénes somos y qué tenemos? Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. El hombre, el ser humano, se compone de espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué va primero? El espíritu. Lo más importante de nosotros es el espíritu. Y vivimos años y años sin siquiera preocuparnos por eso, porque no nos han enseñado bien las escrituras. Ahora sí se habla, porque hoy en día, indiscutiblemente, hay muchas iglesias en todas partes del mundo, sobre todo iglesias renovadas, que creen que sin el bautismo en el Espíritu no podemos ser verdaderos testigos del Señor. Amén. Entonces, la parte principal de nosotros, el Espíritu. Si es la parte principal de nosotros, oye, debemos, ya que lo tenemos, hacerle caso y vivir en él. ¿Entienden? Entonces, nuestro ser espíritu, alma y cuerpo debe estar irreprochable, irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de Jesucristo. El tiempo que nos quede hasta que llegue el rapto y después viene para la batalla de Armagedón, no sabemos el tiempo que es. La iglesia, que ya estará pronto, nos está esperando esa casa de Dios. ¿Para qué nos está esperando? Para que hagamos la diferencia. Usted no sabe que ha sido escogido para cambiar las cosas. Pero yo lo sé, por revelación. La iglesia esta tiene un propósito grande. Y yo me gozo en pensar cómo el Señor va arreglando las cosas. Tú sí sabes, Jesús. Y veo una gente que entra y digo, ah, no te equivocas. Y me va enseñando el Señor lo que significa esta iglesia. Lo que significamos cada uno de los que estamos aquí. ¡Aleluya! Entonces vamos a estar irrepresibles, irreprochables. Pero sabiendo que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Hace muchos años, cuando yo comencé por estos caminos libres, bueno, usted estaba en el espíritu cuando usted predicaba. Ajá, y entonces después, voy al mundo y hago todo lo que se me ocurra. No, el espíritu de nosotros debe verse. Pero ese espíritu no se ve. Oiga, se percibe. Cuando usted entra a un sitio, la miran o lo miran. Y le ven la diferencia que usted tiene. Usted no se la ve, pero se la ven. Así es que eso hay que anhelarlo, esta vida, en el espíritu. Amén. Entonces ya usted sabe que es importantísimo el espíritu, porque es lo más, la parte más importante de nuestro ser. Entonces, con esto nos preparamos ya para entrar en los versículos que nos hablan del bautismo en el Espíritu. Nos vamos ahora a Hechos. Primer capítulo en Hechos, versículo 4, en la página 1136. 1136. Oh, santo. Hechos de los apóstoles. Jesús le hablaba, ya me voy, en los últimos discursos que le dio a los que querían oírlo y sobre todo a sus discípulos. Oiga, el Señor tiene una debilidad grande por sus discípulos. Usted puede que piense que no es nadie. Mamá Sarita habla ahí, pero eso no es para mí. Yo no sirvo para nada. No diga eso más, que lo ofende. Porque si usted fuera, o yo, la única persona que existiéramos, Él hubiera dado la vida por nosotros. Entonces, ser testigo de Él es muy grande para Él. Porque es como diciéndonos, yo vivo en ti. Yo no vivo en la gente que no me acepta como Señor y Salvador. Pero tú me aceptaste, yo vivo en ti. Entonces, esa comunión, como hablamos ahorita, como estamos sellados, eso se va engrandeciendo. Y ustedes creen que el Señor se queda, ay, mira, están creciendo, qué bueno. No, no. Para el Señor es un gozo. Cada vez que usted dice, ay, Señor, quiero un ratito contigo. Aleluya. Él dice, sí, y yo lo anhelo contigo. Amén. Pero se pierde tiempo, ay, yo no soy digna. Mi hijita, tú no vas a ser digna nunca. El digno soy yo. Pero yo te escogí y pagué por ti y eres importante para mí. Tienes vida eterna y tienes mi naturaleza. Y te he dado todo lo que tengo. Si eso no se preocupa, no se predica, hasta el cansancio, si no hacemos que los pecadores se sientan que son hijos del Altísimo cuando aceptan a Jesucristo, oiga, le digo una cosa, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Pero si usted ama a un pecador, el regalo que le da el Señor es que lo va a tocar, porque ve el interés que usted tiene en ese pecador. Pero no se me queden dormidos. Amén. Oh, santo. Esto es de gozarse. Y cada vez que usted se goza con algo de la palabra, oiga, el Padre Jesucristo se está riendo. Aleluya. No se goza usted cuando un hijo o una hija les pasa algo bueno. Entonces usted se queda, bueno, es verdad, pero ¿y qué? Usted se pone contento, ¿verdad? Oiga, pues esto es todavía más grande. Aleluya, aleluya. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles, ya el Señor le ha hablado todo a los apóstoles, pero los apóstoles no tenían todavía el bautismo en el Espíritu. Y no podían entender, no podían aceptarlo como Señor y Salvador, porque Jesucristo no había pagado el precio. Amén. Jesucristo era el hijo del Dios viviente, pero si se hubiera equivocado. No se equivocó. Y sabemos que no se iba a equivocar, pero ese chance se le dio el Padre. Tú vas a hacer lo que hay que hacer para que la humanidad, oye, esté contigo y sea tuya y mía. Bueno, lo fue preparando antes de que llegara el día en que tenía que irse al cielo. Y les fue enseñando. Los discípulos no entendían mucho, ¿eh? Porque les faltaba el Espíritu. Era nada más cuando necesitaban saber algo. Y Jesús se va manifestando. Los discípulos no entienden mucho. Entonces, ¿qué? Jesucristo, que tú te vas. Pero ¿cómo tú te vas a ir, Jesús? ¿Y qué nos vamos a hacer nosotros sin ti? Ya nos hemos acostumbrado a estar contigo. Y tú nos diriges, y tú nos enseñas. Toma eso. Dice, Señor, yo no los dejo solos. ¿Cómo? Pero Jesús, ¿tú te vas? No, yo les voy a mandar la promesa del Padre. El Espíritu Santo vendrá. Y no los va a dejar, ni los va a abandonar. Cree eso, y háblalo con él y dilo en voz alta. Aunque tú estés pasando por valles de muerte, oiga, él está contigo. ¿Y cómo se van a terminar esos valles de muerte? Cuando tú entiendas que él lo puede hacer. Esta iglesia, les aseguro yo que cuando ya tengamos aquel lugar, aleluya, todos van a dejar que el Espíritu haga. Amén. Amén. Dejarlo. Lo que yo vi el día que fuimos para que ustedes se sintieran bien, ya que han dado sus diezmos, sus ofrendas, que supieran que eso era parte de ustedes, de todo el que da. Yo lo comprobé. Usted no se dio cuenta, pero yo sí. Ustedes todos y yo éramos niños. El gozo que teníamos de ver aquella belleza, el amor que sintió cada cual por el otro, es las primicias para nosotros ver lo que vamos a ver. Vamos a ser niños. Niños en el buen sentido de la palabra. Usted puede tener su intelecto cultivado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pablo fue grande ante los ojos de Dios, pero lo preparó Gamaliel, que era lo mejor que había. Los intelectuales necesitan intelectuales que le prediquen la palabra. Porque los que no son intelectuales le predican, ellos no les saben a nada. Pero si oyen un intelectual que les habla del Señor, dicen ellos, ajá, aquí cambia la cosa. Porque hasta ahora me habían hablado unos loquitos y unas loquitas. Pero yo creo en lo que me puede decir este hombre y esta mujer, porque tienen su intelecto cultivado. Hay para todos. Entonces sí se necesita que lo que leímos ahora, que espíritu, alma y cuerpo, las tres partes, estén irreprensibles e irreprochables. Así que si usted está estudiando, sigue estudiando. Si usted es un intelectual, oiga, hágale ver a todos. Si usted trabaja en la televisión, aleluya, que vean que la fuerza y el poder está en usted. ¡Aleluya! Ah, pero es que no se puede. Oiga, hay que tener cuidado. No, usted le está dando un ejemplo. Y el que está con usted es el Señor. No es que estén hablando todo, pero siquiera con su presencia ya, que vean cambio de cuando usted no lo tenía, ayudan para la conversión de las personas. Y eso se logra con el bautismo en el Espíritu. Aquí llega el día en que Jesús va al cielo. Y en el versículo 4, en la página 1136, capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Ok. Una vez, mientras comía con ellos, ya están casi, él está casi para irse al cielo. Jesús está comiendo con ellos. Y me gusta lo que le dice Jesús. Les ordenó, con todo el amor. Él ordena. porque somos pueblo de Él. Usted no sabía que antes, cuando usted no tenía a Jesucristo, quien lo guiaba a usted era el enemigo de Jesucristo. Él lo dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Ay, Jesucristo, pero no me ofenda. No, pero si es la verdad. Yo vine a la tierra para que tú cambiaras de dueño. Y nosotros cambiamos de dueño. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, como somos de Jesucristo, Él puede ordenar. Y nosotros, aceptar la orden y cumplirla, porque no estamos confiando en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Los cristianos se pasan años queriendo cambiar. Oiga, y no se logra. Entonces hay depresión, hay esto, hay lo otro. Oiga, cambia el chuchu y crea que el espíritu que mora en usted está deseoso por trabajar. Amén. Entonces les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuánto te ama el Padre a ti y a mí y a todos los que estamos aquí? Promesa del Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Sabiendo que sin el bautismo del Espíritu Santo no podíamos nada. No se nos podía exigir como en el viejo pacto. Que exigieron y no se logró nada. La gente no se convertía. Pero nosotros no somos de los del viejo pacto. Hay cristianos que se saben el viejo pacto de memoria. Oiga, apréndase. Que vaya a su espíritu el nuevo pacto. Quiere imitar a los personajes del viejo pacto que lo hicieron bien sin tener lo que usted tiene, el Espíritu Santo dentro de usted. Pero es el nuevo pacto, porque de ahí somos nosotros. Espere la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Ya yo le he dicho a ustedes del Espíritu Santo. No los dejo solo, los dejo con mi espíritu, que es como si fuera yo, porque Él es el don de Dios. El Espíritu Santo hay que amarlo, hay que pedirle, hay que decirle, hay que tener esa comunión con Él y las vidas de todos nosotros cambiarán. Amén. Es unión siempre. Hombres que están aquí, a los ojos de Dios ustedes son importantísimos. Importantísimos. Quiere hacer una obra con ustedes preciosa. Quieren que los hijos y los nietos de ustedes vivan orgullosos de que son hombres como quiere el Señor que sean. Dejando que el Espíritu haga. Amén. Y Él va a ir cambiando y transformándolo. Y como dice la Escritura, van a estar como si tuvieran un espejo, mirándose, pero ¿dónde estoy yo? Yo no me veo. ¿Qué te vas a ver? Lo que tú ves en el espejo ya es a Jesucristo. Lo llevas dentro. Tú estás dejando que el Espíritu haga y Él lo va a hacer. Necesita la llenura del Espíritu. Amén. Y aquí les explica, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos bautizos hay? Dos bautizos, el de agua y el Espíritu Santo. Quiero aquí advertirles algo, porque a veces les inquieta. No importa cómo usted recibe, el orden que usted reciba los bautismos. Por lo general, a veces, es más fácil recibir el bautismo en el Espíritu que el bautismo en agua. Por eso, la iglesia va a tener esa pila bautismal para ahí tenerlo todo. No va a haber que salir de ahí, ahí lo vamos a tener todo. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente dice, ay, pero entonces yo no tengo el bautismo en agua. ¿Cómo recibe el bautismo en el Espíritu? No importa el orden. La Biblia lo dice. La cosa es que se reciban. Amén. El versículo 8. Ahí en esa página. Pero cuando venga el Espíritu Santo, nos los explican todo. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿dónde? Sobre ustedes. Sobre ustedes. Porque cuando no se tiene el bautismo en el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo. Pero no la llenura. No el poder predicar la palabra que llegue al otro. No tenemos los dones, regalos que nos dé el Señor para ayudar a los demás. Sanidad, liberación, profecía, todos esos dones son regalos. No que nos los regale el Señor, no. Nos los da para que nosotros ayudemos a los otros. Y es muy importante saber esto que estamos diciendo. Hay que dejar que el Espíritu haga. Oiga, porque hay gente que recibe todos esos regalos y se cree que esos regalos son de ellos. Oiga, se equivocó, amado, amada. Eso es de él. Usted es el instrumento, que si es obediente va a ser usado, pero no se las dé. Eso es algo que ha cambiado en las iglesias y es hermoso. Oiga, antes de que vean a uno, ¿qué don tienes? Ay, Dios mío, el primer don tiene, yo me quedé como diciendo, ¿y qué? Porque yo tengo tal y tal. ¿Cuál estás pidiendo? He tenido siempre mucho cuidado en eso. Él nos dice que sí, que nos animemos a ver qué don está faltando y que nos tome como instrumento. Pero hay que predicar mucho eso, que el don no es suyo, porque ahí viene la vanagloria y lo daña todo. Amén. La iglesia más que vencedores va a estar muy segura de eso. Y aunque vean uno resucitar, le van a dar la gloria a Dios. Amén. ¡Aleluya! Entonces dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque ahí es donde usted va a tener la llenura y va a poder ser testigo de Él. Sobre ustedes. ¿Recibirán qué? Poder. Usted tiene el poder de Dios. Ay, no puede ser, yo no puedo tener el poder de Dios. Yo he hecho muchas cosas. Lo dañaste. Lo dañaste. Porque si Él dice que te ha dado el poder, toma el poder y úsalo. Lo malo que tú lo uses y digas, el poder mío, oiga, eso fue un regalo que le dieron a usted para que ayude a los otros. Para que usted... la gente tenga que ver que ese poder que usted tiene, tiene que venir de lo alto. Entonces recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron, Galileos, ¿y qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Aleluya. Aquellos ángeles vinieron y eso tiene significado para decirle enseguida, vamos, párense, que ya ustedes le dijeron lo que tienen que hacer en nombre de él, a través del Espíritu, es a trabajar, mis hijos, es a trabajar. Pero no hay trabajo más hermoso en la tierra que servirle al Señor. No lo hay. Y usted ha sido escogido. escogido para eso. ¿Qué le estaban queriendo decir los ángeles? Vayan a trabajar. Vamos a buscar Mateo 28, del 18 al 20, en la página 1039. En la página 1039, Mateo 28, y el título, La Gran Comisión. Necesitaban esperar que el Espíritu viniera, porque lo que Él quería que ellos hicieran, y todos los cristianos que han existido y existirán, era esa gran comisión, pero tenían que tenerla cuando el Espíritu viniera en Pentecostés. Y dijo así el Señor en el versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, aquí está ya Jesús para irse al cielo. Se me ha dado, a mí me gusta esto. Y qué responsabilidad tan grande. Pero una responsabilidad llena de gozo, llena de alegría. Yo tenía una compañerita mía, cuando todavía no tenía el bautismo en el Espíritu, ni había aceptado a Jesucristo, como dice la Escritura. Pero tenía al Señor, y lo amaba, y trabajaba en su obra. Y trabajábamos mucho, estaba yo todavía en el Colegio Santo Domingo en el último año. Oiga, y esa compañerita y yo gozábamos, que eso no tiene ejemplo, y risa, y nos reíamos de esto, y nos reíamos del otro. Y en ese tiempo era todo muy tranquilo, y había que sufrir, y el sufrimiento, como si el de Jesucristo no bastara. Y entonces yo decía, oye, si tú te crees que esto nos va a valer en el cielo, estás muy equivocada. Porque hoy hay que hacerlo con sufrimiento y nosotros gozamos demasiado. Después averigüé que no, que estábamos lo más bien. Porque hay que trabajarle, pero con el gozo y la alegría. Amén. Decir, oye, me estás usando, Señor, qué cosa tan grande. Pero claro, quiero que sea el Espíritu. Entonces, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hasta ahí los discípulos dirán, ok, lo entendemos, tú eres el Hijo del Dios viviente, se te ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Señor, pero fue a ti que te lo dieron, el poder. Vayan, yo voy con ustedes, pero ustedes son los instrumentos míos para yo poderme manifestar. Ese poder que se le ha dado a Él, esa autoridad la ha pasado Él a nosotros y se percibe después del bautismo en el Espíritu. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aleluya. Amén, amén, amén. Y como si todo fuera poco, tenemos en Lucas 24, en la página 1105. Oh, santo. En la página 1105, del 50 al 53. Después que los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron. Y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Eso quiere el Señor con nosotros. Eso quiere el Señor que se haga. ¿Y usted cree que cuando sigamos así queriendo hacer y dejando que el Espíritu sea el que nos lleve, todo va a cambiar. Y seremos esos testigos que Él soñó. Porque con los años que ya Jesucristo dio su vida, a veces los cristianos van para atrás en vez de para adelante. Inventan una de cosas y disparate algunos, no estoy hablando de todos. Hay cristianos en todas las iglesias, preciosos. Pero hay otros que inventan. No invente nada. Siga a Jesús. Porque ya estamos casi al ver su pueblo ir a su encuentro en las nubes. Entonces, hoy es una noche preciosa. De ahí pasamos a Hechos 2. Jesús se va al cielo y después de que resucitó, 50 días después, que Él le había anunciado ya cuando estaba en la tierra, que se tenían que quedar orando, porque iba a mandar el Padre el Espíritu Santo. Y que no íbamos, ninguna de las generaciones, a sentir la falta de Él, porque íbamos a seguir nuestra relación con Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Hechos 2, en la página 1137, el título, El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. El Señor no hace nada que no le avise primero a su pueblo. Ustedes no ven cómo se predica mucho sobre el rapto. Oiga, Él quiere que todo el mundo sepa que va a haber rapto. Todos los acontecimientos, el Señor quiere que lo sepamos. Entonces, Pentecostés, Él se lo avisó mucho a los discípulos. Los discípulos no sabían cómo era, no sabían muchas cosas, pero sí sabían que el Pentecostés, que era el derramamiento del Espíritu, iba a llegar. Y dice el capítulo 2 de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, subraya esto, que es tan lindo y hay que seguirlo. Estaban como todos, ¿cómo estaban? Juntos, en el mismo lugar. Todos juntos, en el mismo lugar y en el mismo sentir. Aleluya. Cuando se reúnen esas tres cosas, en su pueblo se manifiesta. Se manifiesta. Ahora estamos juntos, en armonía, en el mismo sentir y esperando lo mismo. Esperando lo mismo. No importa que hoy sea una persona la que lo reciba, pero no pierda la oportunidad, porque estos discípulos de Él estuvieron preparándose para que llegara ese día. Y llegó. Están todos unidos en un mismo sentir, y dice la Biblia, de repente, me gusta eso, el Espíritu le encanta, de repente, Él entra, Él sale, y no sabemos dónde entra ni dónde sale. Yo esta mañana le decía, Espíritu Santo, estás tú cerca de la iglesia, te estás moviendo por ahí, porque sabes que esta noche va a pasar algo que se anhela, como le pasó a estos discípulos. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. ¿Qué vino del cielo? Un ruido. Oiga, ¿esto se va a matar con caras largas? Esto es gozo, esto es alegría, esto es grito, esto es baile. Hemos en estos días meditado sobre David. Oiga, David se quitó la ropa. Se quedó en paños menores. Yo no sé cómo eran antes, pero se quedó en paños menores. Era una ofensa para los que lo veían, sobre todo para la señora. Ay, la señora se dio gusto ese día, porque se me dio todas las cosas que le decía a David. Ay, Jesucristo, diciendo, ay, la perdono, no sabe lo que hace. Oh, sí, qué cosa tan grande. No critique a su esposo. No lo va a comprender. No lo va a comprender. Oigan, mujeres, si ustedes comprendieran a los hombres, ya los hubieran dejado. Se hubiera cansado. Este bobo, yo lo manejo. No lo va a entender. Así que no quiere que hable, no quiera que haga lo que usted le dice, porque es libre y tiene su dueño. Y el dueño lo quiere. Y no quiere que nadie lo ofenda. Eso se lo digo también a los hombres, con las mujeres. Oh, pero ¿te gustó eso? Si llega a ser muda, revienta. Entonces, con la mujer también. Pero el hombre, por más que le dicen no cambie, es que no va a cambiar, déjelo así. Que si lo cambia, usted no le va a gustar. Porque ya entonces él va a hacer lo que usted quiere y ya hay algo que se le va a quitar a usted de ilusión. Déjelo así, ámelo así, sin entenderlo, porque por eso lo quiere. Aleluya. Amén. Aleluya, aleluya. Bueno, ese ruido tremendo que sintieron de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aquello fue un espectáculo. Aleluya. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, lo que leímos ahorita. Necesitan la unción del Espíritu en nuestras cabezas. Eso es lo que nos hace ser testigo de Él. Sin eso, difícilmente podemos ser un verdadero testigo de Él. ¿Qué va a pasar? Que sin el bautismo en el Espíritu, la prédica suya se le va a salir la condenación y el ten cuidado, porque qué sé yo cuánto. Si quiere predicar como Jesucristo, tiene que saber que usted tiene, si tiene el bautismo, esa lengua de fuego. Eran unas lenguas como de fuego, porque el poder había bajado sobre ellos. Y ya sabemos todo lo que hicieron esos discípulos después del bautismo. Esas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, ¿quiénes?
Todos.
Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Ellos no sabían lo que hablaban, pero estaban siendo usados por el Señor, porque el Señor quería que ellos supieran que idiomas y lo que Él quisiera se lo iba a dar a ellos, pero que había muchos alrededor de la casa que con esa bulla se fueron agregando y seguramente casi todos se convirtieron. Al ver que hombres del pueblo, sin ninguna instrucción, sin haber ido a lo mejor a la escuela, oiga, estaban hablando en idiomas que tenían que venir del cielo, porque ellos no podían saberlo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es dejarlo a Él que haga. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Pero ¿y estos no son pescadores? ¿Y estos no son gente del pueblo? ¿Cómo pueden ellos hablar? Fue que recibimos el bautismo en el Espíritu. Entonces el Espíritu pone en nosotros todo esto. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¡Qué cosa tan grande! ¿Y usted no piensa que a usted le va a pasar eso? Oiga, no se eche para atrás, pero le puede pasar. Nosotros teníamos una rogación que fueron a Canadá a predicar y le dijeron que allá había muchos de lengua hispana y que sí o qué, y él, un hombre precioso en el Señor, fue con su esposa, fue un grupo, bueno, pues yo voy a predicarle porque sabe en español. Cuando llega allá, era en la parte francesa, así que no era ni siquiera inglés, que él sabía inglés. Cuando van a predicar el momento, le dice él, entonces, ¿es en inglés o español? Dice, no, francés. ¿Cómo? ¿Francés? Pero yo no hablo francés. Y le dice el encargado, bueno, pero ya usted se tiene que parar ahí, hacer algo, porque lo están esperando. Nosotros no podemos ahora decir, ¿verdad? Cuando él se paró, dice que él habló, y él dio su charla, fenómeno dio la charla, y cuando terminó le dijeron, pero usted no dijo que no hablaba francés. Dice, es que yo no hablo francés, pero la charla fue en francés. La charla fue en francés. Aleluya. Eso hace el Señor porque lo hizo ahí con toda esa gente. Y estos son tiempos que así es que se va a mover. Las cosas que vamos a ver no las hemos visto. Pero está preparando para su pueblo. Y en eso es que estamos, en esa preparación. No se puede cerrar los ojos. Y decir, bueno, yo no sé cuándo él venga, estando eso ya hace 1000 años. Oiga, crea que ya comenzaron los postreros tiempos. El tiempo que va a durar esto, yo no lo sé, creo que bastante. Porque él dio su vida por nosotros y no quiere que se pierdan, sino que se salven. Y puede ser que sea bastante tiempo. Oiga, pero hay que irse preparando y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Úsame como tú quieras. Si tienes el bautismo, puedes llenarte la boca y decírselo. Porque dirá él, hiciste lo que hay que hacer para ser mi verdadero testigo. Amén, amén. No se me duerman porque falta un poquito. Entonces, desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Chicos, están borrachos. Y estaban borrachos del Espíritu, que da gozo y alegría, como dan los tragos a los que les gusta empinar el codo. Oiga, deje de empinar el codo, porque resulta que si viene aquella nube y está esperándole, dirá el Señor, bueno, pero ¿y borracho tú vas a subir? Borracho no vale, le dirá el Señor. Entonces ya vaya pensando en que esto se puede acabar más pronto de lo que pensamos. Y todo a la medida. El comer, si se toma su traguito, porque puede tomárselo, pero a la medida, si resiste 1-1, si 2-2, si 3-3, pero no 20, 40 y 50. Amén. Ya estamos preparados para el bautismo.